Carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 1, versículo 27 al 30. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Para el lector recurrente de la Biblia, sería fácil darse cuenta de que muchas veces se plantea la vida cristiana como un combate. La imagen del cristiano con toda la armadura de Dios, que toma de referencia al soldado romano con su equipamiento de batalla, o el llamado expreso a que contendamos ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos, es un claro ejemplo de esta afirmación. La Biblia en uno y otro lugar deja claro que el cristiano está en un territorio hostil, detrás de las líneas enemigas. Y el hecho de que nuestras armas no sean carnales no debe confundirte y hacerte pensar que corren tiempos de paz. Los puntos de similitud entre la vida cristiana y la guerra son muchos. Tenemos un enemigo definido. Este enemigo no conoce de normas y juego limpio, no sabe qué es misericordia, no toma prisioneros, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Recibimos ataques constantemente como en la guerra. La mayoría de las veces no hay alarmas antes del ataque y casi siempre se abre fuego a discreción. ¿Sabes lo que es fuego a discreción? La orden de disparar todo cuanto quieras. No habrá dosificación en la munición. Muchas veces estos ataques vienen en tu hora más fuerte, cuando mejor te ha ido en la batalla. Aquella noche Pedro le dijo al Señor que aunque me fuera necesario morir, yo no te negaré. Aunque me fuera necesario morir contigo, yo no te negaré. Fue su hora de más valor, pero el ataque llegó antes que el gallo cantara esa madrugada. Estamos en una guerra, debemos velar, debemos adiestrarnos para la batalla, debemos sentir esa tensión propia de la guerra. Esta guerra es cuestión de vida o muerte. Las guerras de este mundo matan el cuerpo. La guerra en que estamos nosotros, toma tu arma inmortal. Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pregunto, ¿ha podido salvar la sana doctrina algún creyente alguna vez de la muerte? Nunca. Sin embargo, sí lo ha librado de la segunda muerte. Muchos héroes de guerra descienden al infierno con su pecho lleno de medallas. Ganaron muchas batallas, sin embargo, perdieron la batalla de la fe. La guerra en que estamos nosotros es cuestión de vida o muerte, o mejor dicho, de vida o segunda muerte. Y mi objetivo hoy es ayudarte a despertar a esta realidad, a la realidad del combate en la vida cristiana, donde está en juego no tu cuerpo, sino tu alma inmortal. Y este precisamente es el título de mi sermón, La realidad del combate en la vida cristiana, y lo vamos a dividir en tres puntos. En primer lugar, la unidad en el combate. En segundo lugar, la garantía en el combate. Y en tercer lugar, el privilegio del combate. La unidad, la garantía, el privilegio en el combate. Veamos la unidad en el combate. Versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Parece que hay una manera de comportarse que no es digna del Evangelio. Pero ¿qué tenía el apóstol en mente como un buen comportamiento digno del Evangelio? Él mismo lo explica, que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. En una ocasión, algunos comenzaron a decir y a pensar que el poder detrás del Señor venía de Satanás. El Señor lo refutó de una manera muy simple. ¿Cómo es posible que Satanás eche fuera a sus propios demonios? La lógica detrás de esto es muy simple, es muy sencilla. ¿Cómo es que Satanás echa fuera a sus propios demonios? En ese caso, su reino no puede permanecer. Porque una casa dividida contra sí misma no puede permanecer. Si un reino ha de permanecer, debe estar unido. Si un ejército ha de marchar a la batalla, debe estar unido, con objetivos definidos y no cada soldado a sus propias expensas y siguiendo sus propios objetivos. Y si una iglesia ha de ser columna y baluarte de la verdad, debe estar unida. Divide et impera, una frase en latín que se le adjudica a Julio César. Divide y vencerás, o divide y domina. Así llegó a ser conocida una estrategia de dominación que usaron los romanos para establecer su imperio. Una vez que Roma venció a su mayor enemigo de la época, una confederación de 30 tribus y aldeas, denominada la Liga Latina, se enfrentaba a un gran problema. ¿Cómo controlar a todas esas ciudades sin que se volvieran a sublevar con el tiempo? Bajo este principio de divide y vencerás, tomaron ciertas ciudades y las hicieron colonias romanas, con todos los privilegios que significaba ser colonia romana. Y a otras ciudades las dejaron libres, pero con la promesa de que si se comportaban leales a Roma, también se les iba a conceder el honor de ser colonia romana. De manera que ahora las ciudades competían entre sí para ganar dicho honor. Entonces, si una de las ciudades se sublevaba contra Roma, sería muy difícil encontrar apoyo en otras ciudades de la región. Y a su vez, muy fácil para Roma controlarla individualmente. Desde entonces, esta estrategia se sigue usando en la guerra, en la política, y Satanás la sigue usando para dividir a los cristianos, para ir contra la iglesia. La unidad es esencial en la iglesia, y la orden de las Escrituras es esta: estad firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Pablo le manda a la iglesia en Filipos que estéis firmes en un mismo espíritu y plantea este principio general para un caso particular que hay en la iglesia. Vayamos al capítulo 4 de la carta, versículo número 2. Dice así: ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Estas dos mujeres que en otro tiempo combatieron juntamente con Pablo, ahora estaban divididas. Y su problema no parecía ser insignificante porque no pudieron resolverla entre ellas solas. Y ahora debía intervenir el pastor de la iglesia. Y si debemos despertar a la realidad del combate en la vida cristiana, también debemos despertar a la realidad que dentro de nuestro propio campamento nos podemos dividir. Pero no obstante, aunque esto es una realidad, el mandato de las Escrituras sigue siendo firme: estar unidos en un mismo espíritu. Pero ¿cuál es el fundamento de nuestra unidad? ¿Cuál es la base sobre la cual se edifica nuestra unidad? Que a pesar de nuestro pecado remanente, todavía deberíamos aspirar a ella. Como siempre, es un buen método de enseñanza. Veamos primero qué no es el fundamento principal de nuestra unidad. Hay muchas cosas que nos pueden ayudar a estar más unidos, pero muchas de esas cosas no son la base, no son el fundamento sobre el cual está edificado nuestra unidad. Los cristianos tenemos un enemigo en común. Reza un proverbio árabe que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. El mundo se une bajo esta premisa, pero nosotros no. El enemigo en común, en cambio, no es la base principal de nuestra unidad. Los cristianos nos reunimos en iglesias locales. Todos nosotros estamos hoy bajo el mismo techo. Los que somos miembros tenemos nuestros nombres escritos en el mismo libro de membresía. Sin embargo, no es la iglesia local el fundamento principal de nuestra unidad. Los cristianos tenemos un mismo destino. Todos iremos al cielo. No irán algunos al purgatorio y otros quedarán en el limbo. Si tú eres cristiano, irás al cielo, lo mismo que los demás. Sin embargo, no es nuestro destino final la base principal de nuestra unidad. Y si todas estas cosas no son la base de nuestra unidad, tampoco pueden ser los gustos individuales, las personalidades, la cultura, tu comida favorita, tu equipo favorito, etc. No hay más que mirar a esta iglesia local. ¿Cuántas iglesias locales pueden decir que tienen más de 10 nacionalidades juntas? Y aún así marchamos juntos. No son estas cosas la base principal de nuestra unidad. Pero, ¿qué sí es el fundamento de nuestra unidad? ¿Qué sí es la base de nuestra unidad? Es que todos nosotros estamos unidos a Cristo, quien es nuestra cabeza por su Espíritu. La base de mi unidad contigo es que estoy unido a Cristo, como tú estás unido a Cristo. Entonces, por su Espíritu, estamos unidos. Sobre este fundamento podemos sobreedificar y podemos fortalecer nuestra unidad, pero nadie puede poner otro fundamento que este. Y digo más, si alguien pone otro fundamento, se va a derrumbar. Se va a derrumbar. Nada en este mundo es tan fuerte para mantener unido a pecadores. Nada. Familias con hijos de años se separan. Amigos de años dejan de ser amigos. Grupos musicales exitosos se separan. Compañeros de equipo exitosos se separan. Nada en este mundo es tan fuerte para mantener unidos a pecadores. Entonces, poco debería significar tu historia si eres extrovertido y conversador, o si eres tímido y de pocas palabras, si tienes un carácter afable o si tienes una expresión seria. No necesitamos nada de eso. Lo único que necesito saber es si tú eres de Cristo y si tú estás unido a Él. ¿Y cómo lo puedo saber? ¿Cómo puedo llegar a saber que tú estás unido a Cristo? Aunque la obra del Espíritu en el corazón del creyente es invisible, sí pudiéramos decir que hay dos aspectos generales. En primer lugar, que no albergues ninguna herejía en tu declaración de fe. Que no albergues ninguna herejía en tu declaración de fe. Y que tu vida no desmienta tu profesión de fe. Que se pueda apreciar una vida de fe y arrepentimiento apartada del mundo. Si tú vienes y declaras que Cristo no es Dios, entonces tú no eres de Cristo y no estás unido con el resto de nosotros. Si no quieres abandonar tu pecado, entonces tú no eres de Cristo y no estás unido con el resto de nosotros. El fundamento de nuestra unidad es que estamos unidos a Cristo por su Espíritu. Ahora bien, ¿cuál es nuestra responsabilidad con la unidad? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Vayamos a Efesios capítulo 4, seguramente dos páginas a la izquierda en sus propias Biblias. Efesios capítulo 4, versículo 1. Dice el apóstol: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Espero que te puedas percatar del paralelo con nuestro pasaje. Dice Pablo que hay una manera de comportarse, que hay una manera de andar que es digna de la vocación con que fuiste llamado, que es digna del Evangelio. ¿Y cuál es? Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Por favor, comprueba que en tu Biblia, Espíritu está en mayúscula. Solícitos. Esta es nuestra responsabilidad, ser solícitos. Se dice de una persona que es solícita cuando obra con buena disposición, diligencia, amabilidad y cuidado en tareas que se le encargan. Nosotros debemos ser solícitos, debemos ser diligentes, debemos ser cuidadosos, debemos ser intencionales en guardar nuestra unidad, en guardar la unidad del Espíritu. ¿En cuál vínculo? En el vínculo de la paz. Si dejamos esto a su propio libre albedrío, no va a funcionar. Es nuestra responsabilidad. Somos responsables ante la unidad y esto lleva esfuerzo. No va a ser sencillo, lleva esfuerzo. Miren cómo dice el versículo 2 de Efesios capítulo 4, versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Soportando. El significado de soportar en español es sostener sobre sí o llevar una carga. No es fácil, se los he dicho, lleva esfuerzo. Supone llevar un peso, supone llevar una carga. Hermanos, somos responsables de guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y el principio aquí es que nada que no sea un pecado del cual no te quieras abandonar nos puede dividir o nos puede quitar la paz. ¿Qué pasa si no podemos resolver nuestras propias diferencias? Pues hacemos lo que dice Pablo. Lo que dice Pablo, te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas. Buscamos al pastor de la iglesia que nos ayude a ser de un mismo sentir, pero nada nos puede separar a menos que no quieras abandonar tu pecado. La unidad es esencial en el cuerpo de Cristo y esto es muy claro en la Biblia. Por un lado, el llamado constante a la unidad y por otro lado, la dureza con la que trata a los divisores. Por poner solo un ejemplo de muchos, 1 Corintios capítulo 11, versículo 17, yo lo voy a leer. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Estas son palabras mayores, para que se haga manifiesto quiénes son los aprobados. Cuando se haga manifiesto los aprobados, también se hará manifiesto los reprobados. Parece que en Corintios algunos tenían su grupito que menospreciaban a otros. Esto no tiene nada que ver con los grupos que tenemos en nuestra iglesia. Los padres con hijos nos reunimos para debatir sobre nuestra crianza, o los veteranos se reúnen para hablar de sus temas. Esto no tiene nada que ver con eso. Son otros grupos que ellos tenían ahí donde acogían a unos y menospreciaban a otros. Pero noten el detalle. Las hermanas en Filipos, Evodia y Síntique, tenían sus diferencias. No sabemos cuáles exactamente, pero debió ser algo difícil de soportar. Sin embargo, no dividieron la congregación. No les resultaba fácil reconciliarse, pero no se pusieron a buscar hermanos que simpatizaran con su propia causa. No dividieron la iglesia. En cambio, los hermanos en Corintios ya se habían creado sus propios grupitos, acogiendo a algunos y despreciando a otros. Mucho cuidado, hermanos, debemos tener mucho cuidado de mantener nuestra unidad en el Espíritu, en el vínculo de la paz. ¿Para qué? Para que se manifieste entre nosotros que somos aprobados. Pablo le pide a la iglesia en Filipos que mantengan la unidad en el combate por el Evangelio y también les dice que nada se intimiden por los que se oponen, porque para ellos es indicio de salvación, para los filipenses. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, la garantía en el combate, la garantía en el combate. Versículo 28, y en nada, de nuestra carta a los filipenses, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. El cristianismo siempre ha padecido oposición y persecución. Esta puede adoptar múltiples formas. Puede venir desde el poder político, organizada, contundente, con violencia. Puede venir de los falsos maestros con doctrinas de demonios. Puede venir en forma de burla del compañero de trabajo o del compañero de estudio. O aquella que suele ser bastante dolorosa, la que viene de nuestra propia familia. La oposición viene de todos los flancos y en diferentes niveles de intensidad. El combate puede ser desgastante y de hecho lo es, pero este combate tiene garantías. Cuando un ejército va a la guerra, tiene que hacer un alarde de logística para tener garantías para sus propios soldados. Tiene que allanar el terreno con ataques aéreos, tiene que mantener una línea segura con el frente para asegurar el abastecimiento, un plan de retirada seguro en caso de que las cosas salgan mal, y muchas cosas más para darle garantía a sus soldados. Pero nuestra garantía es más sencilla, es mucho más sencilla. Nuestra garantía es el propio combate. ¿Estás luchando junto a otros cristianos por la fe del Evangelio? ¿Estás recibiendo oposición? Esa es tu garantía, esa es tu garantía. ¿Estás en paz con el mundo? No hay oposición, no hay garantías para ti. No hay garantías para ti. Dice Pablo que para aquellos que se oponen, eso es un indicio de perdición, pero para nosotros, recibir oposición es un indicio de salvación. ¿Qué significa indicio? Fenómeno que permite conocer o inferir la existencia de otro no percibido. Por ejemplo, estamos en invierno. Si ahora comenzamos a sudar en el salón, podemos inferir que alguien ha subido la temperatura de la calefacción. No hemos visto a nadie manejando la calefacción, no sabemos ni siquiera dónde están las calderas, pero podemos inferirlo razonablemente. Para Pablo, la oposición era un indicio de que andaba en la verdad, era un indicio de que le esperaba la salvación. En las Escrituras encontramos muchas pruebas para examinar nuestra fe. Si creemos en Cristo, si estamos inclinados a orar, si creemos que esta Biblia es la palabra de Dios, si amamos a los hermanos y muchas otras. Pero ser perseguido, recibir oposición, también es un indicio de que estás en la verdadera fe. Esto es una verdad inconmovible. Quien quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. He buscado en mi Biblia de principio a fin y no encontré a un hombre de Dios que nunca haya recibido oposición. He buscado también en la historia y no he hallado a ninguno. En mayor o menor medida, todos los que han querido vivir piadosamente han padecido persecución. Algunos se fueron a vivir a la montaña. Perfecto, eres la luz del monasterio, pero no fuiste llamado a ser la luz del monasterio, fuiste llamado a ser la luz del mundo. Pero el mundo se me opone con mucha fuerza. Perfecto, esa es tu garantía de que estás en la verdadera fe. Si no estás recibiendo oposición, si sientes que estás en paz con el mundo, si nunca difieres en ningún tema con tu compañero de trabajo, si en casa nunca difieres con tus familiares incrédulos, si las leyes que dictan los gobernantes nunca te parecen injustas, entonces mal síntoma. Porque el mundo, todo lo que dice el mundo y todo lo que hace el mundo, por lo general, está en contra de Dios y de su ley. ¿No tienes enemistad con el mundo? Eres amigo del mundo. ¿Eres amigo del mundo? Enemistad contra Dios. La amistad con el mundo es enemistad con Dios. Hay que esconder mucho la fe para no enemistarse con el mundo en nuestros días, porque casi todo está mal. Todo está en contra de Dios. Pero para aquellos que no esconden su fe, en nada intimidados por los que se oponen, dice el apóstol, porque eso es indicio de salvación. ¿Y qué en cuanto a los que se oponen? Es indicio también, pero de perdición. Mal síntoma cuando una persona está abiertamente en contra de las cosas de Dios. Hay de las familias que abandonan a Dios. Hay de las naciones que le dan la espalda a Dios y a su ley. Su futuro es incierto. Nada detuvo a Faraón, ni dos plagas, ni cuatro, ni diez. Ni aun la muerte de sus primogénitos aplacó la insensatez de aquel hombre. Nada detuvo a Caifás y a los líderes religiosos de Israel. Hasta que no le dieron muerte a Cristo, no se detuvieron. Cuando Dios te deja marchar en su contra, es terrible, te vas a endurecer más y más. Hay una historia muy conocida del emperador romano Flavio Claudio Juliano, nieto de Constantino, y conocido entre los historiadores como Juliano el Apóstata. Este hombre quería restaurar la adoración de los antiguos dioses greco-romanos y persiguió ferozmente a los cristianos en sus días. Solía referirse a Cristo despectivamente como el Galileo y a sus seguidores como los Galileos. Nos cuenta la historia que en la batalla de Mesopotamia en el 363 fue herido mortalmente durante la retirada. Y así, herido de muerte, miró al cielo y exclamó airado: «Has vencido, Galileo, has vencido, Galileo». Ni en su último día este hombre reconsideró su situación, ni en su último día. Una hormiga retando al cielo sin el más mínimo rastro de arrepentimiento. Y así este hombre descendió al infierno retando a aquel que lo podía reconciliar con Dios. Mal síntoma cuando nos pasamos la vida en contra de Dios. Esto lo hemos hablado alguna vez cuando salimos a evangelizar. El corazón de los ancianos es más duro que el corazón de los jóvenes. Años y años de darle la espalda a Dios. Por eso las Escrituras dicen que el día de arrepentimiento es hoy y no mañana. Si no tienes fuerzas para arrepentirte hoy, encontrarás que es más difícil arrepentirte mañana. Ernest Hemingway, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1954, siempre fue un hombre que aborreció la idea de Dios. Quería quitarse de encima la moralidad para darle riendas sueltas a su propio libre albedrío. Un estudioso de su obra nos cuenta lo siguiente. Hemingway no afirma, como lo haría cualquier idiota, que Dios no existe. Es mucho más fino. Dice que Dios es nada. ¿Y acaso la nada tiene alguna existencia? En uno de sus cuentos, aunque fueron sus novelas las que le llevaron al éxito, pero en uno de sus cuentos, que no voy a mencionar, toma la oración modelo y donde dice Padre Nuestro lo cambia por nada, y así con otras partes de la oración que no voy a mencionar para no repetir, semejante blasfemia. A este estado llegó este pobre hombre insensato. Descrito por García Márquez, quien era su admirador, como un guerrero, cazador y pescador, viajero, comedor y bebedor, mujeriego, siempre en movimiento, en una huida vital desenfrenada, perseguido por el miedo. ¿De quién huía este hombre? ¿Huía de la nada? Finalmente se quitó la vida y murió sin Dios y sin esperanza en el mundo. Cuando veas a un hombre levantarse contra Dios durante toda su vida, entiende que es el juicio de Dios sobre aquel que él va a dejar sin excusas. Nunca se detienen, se oponen a Dios de una manera resuelta, es el juicio de Dios sobre sus propias vidas. Y en nada intimidados por los que se oponen, dice Pablo, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Pero también entendemos que esta oposición en el combate deja heridas, produce sufrimiento, pero este sufrimiento es un don de Dios. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto, el privilegio en el combate. Versículo 29. Porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. ¿Qué conflicto ellos oyen que hay en Pablo? Que está preso en Roma. ¿Qué fue lo que ellos vieron hace 10 años cuando Pablo estuvo en la ciudad? Que Pablo fue apresado junto con Silas. Los filipenses han visto la persecución en otros. Ahora ellos tienen el mismo conflicto. Pero Pablo les dice que este sufrimiento es literalmente un don y les cambia la perspectiva de su padecimiento. La frase que se traduce como os he concedido, en el original quiere decir literalmente se te ha dado de gracia. Como mismo se te ha concedido la fe de gracia, se te ha concedido sufrir por Cristo de gracia. Es decir, se te ha dado un don, se te ha otorgado un privilegio. Este parece ser el testimonio de todo el Nuevo Testamento. Hechos capítulo 5, versículo 41, yo lo voy a leer, refiriéndose a Pedro y a Juan. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Ellos se sentían como unos privilegiados. Se les había concedido un alto honor, padecer afrenta por causa del nombre, nombre en mayúscula. Este es el testimonio de todas las Escrituras. Si lees las cartas de Pedro, igual lo vas a encontrar. Si lees a Santiago, igual lo vas a encontrar. Y ahora lo acabas de leer de Pablo. Es un privilegio. Significa que eres tenido por digno. Significa que se te ha otorgado un don. Este texto, sin embargo, nos puede parecer un poco distante, ¿cierto? Porque si bien todos hemos experimentado oposición, creo que ninguno de nosotros ha padecido persecución física hasta el momento. No quiere decir que la iglesia del siglo XXI no haya sido perseguida, pero la iglesia en Occidente, en esta región, casi no ha experimentado la persecución física en años. No estoy pidiendo persecución, pero te dejo un pensamiento para que medites. ¿Por qué a la iglesia en Occidente no se nos ha concedido el don de padecer persecución por causa de Cristo? ¿Por qué a la iglesia de las danzas, de la música estridente, de las obras de teatro y de los dones extraordinarios no se le ha concedido el don de sufrir por causa de Cristo? ¿Será que se nos ha concedido el don de no padecer persecución? ¿O que fuimos medidos y no fuimos hallados dignos? ¿Será que somos muy amigos del mundo que éste no sería capaz de perseguirnos? Ahí te dejo con este pensamiento para meditar. Pero pues si llegara a pasar, si llegáramos en Occidente en algún momento a padecer persecución, he aquí algunas breves consideraciones. En primer lugar, no te sorprendas de que se te persiga. No te sorprendas de que se te persiga. A tu Señor este mundo lo mató. ¿Qué no hará con sus seguidores? ¿Qué no hará con sus seguidores? Bástale al discípulo ser como su maestro y bástale al siervo ser como su señor. Si al padre de familia persiguieron, ¿qué no harán con los de su casa? En segundo lugar, no te sorprendas si la persecución viene de aquellos que conocen a Dios. No te sorprendas incluso si aquel que te persigue piensa que hace un favor a Dios. ¿No persiguieron los judíos a los primeros cristianos y ellos tenían la ley? ¿No persiguieron los romanistas a los protestantes y ellos también creían en Dios? Y en tercer lugar, no te sorprendas si la persecución, lejos de dañar a la iglesia, le favorece. La persecución física purifica a la iglesia. En este punto, el que confiesa con su boca que Cristo es el Señor, pone como prueba de su sinceridad su propia vida. La persecución también expande la iglesia. Siendo los cristianos obligados a emigrar, llegarán con el evangelio a otras tierras. Sufrir persecución por causa de Cristo es un don que se le concede al cristiano. Si a tu maestro lo afligieron, no esperes menos. No esperes menos. Hebreos capítulo 2, versículo 10, yo lo voy a leer. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. En resumen, Pablo le dice a la iglesia en Filipos que se mantengan firmes en el combate, que no se intimiden ante el enemigo y que sufran sus persecuciones como un verdadero privilegio. Pero veamos algunas otras aplicaciones. Considere que los problemas de divisiones en la iglesia no siempre se presentan en forma de pecados escandalosos o doctrinas abiertamente heréticas. Con frecuencia se originan por pecados, llamémosles menores, entre comillas, como guardar rencor por asuntos insignificantes, crítica injusta, amargura, queja constante e incredulidad. En ocasiones surge la falta de armonía y en algunos casos ni siquiera puede identificarse la causa ni inculparse a una persona en específico. Siendo nuestro enemigo tan astuto y nuestra unidad muchas veces tan frágil, deberíamos ser solícitos en guardar esta unidad. Algunos principios que nos pueden ayudar, solo unos pocos principios. En primer lugar, considera a tu hermano como lo que es, un pecador redimido. Un pecador redimido. En cuanto a pecador, uno que no es perfecto. Y en cuanto a redimido, uno que pertenece a Cristo. Lo primero te ayudará a ser realista y a no idealizar las relaciones cristianas. Y lo segundo te ayudará a perdonar, te ayudará a soportar. Soportas a compañeros de estudios, a compañeros de trabajos, a jefes, vecinos, todos ellos incrédulos. ¿No estarías dispuesto a soportar a uno que es de Cristo? ¿No estarías dispuesto a soportar a uno que pertenece a Cristo? En segundo lugar, el principio que leímos en la lectura adicional, el principio del servicio a Dios. Josué les dio a escoger, escojan vosotros a qué dioses serviréis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo quiero estar unido a aquellos que sirven a mi Dios. Puede que no quedemos a menudo para comer, puede que nos veamos solamente una vez por semana. Está bien, debemos procurarlo más. Pero yo quiero estar unido a ti. Quiero estar unido a aquellos que sirven al Señor. ¿Con quién me iba a unir? ¿Con los que no sirven a mi Dios? En tercer lugar, el principio de Filipenses capítulo 4. Si no resolvemos nuestras diferencias, busquemos al pastor para que nos ayude. Asimismo, te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas. Necesitamos ser ayudados, necesitamos también dejar que nos ayuden. Y por último, considera la oración de tu Salvador en Juan 17. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. para que sean uno así como nosotros. Esta es la oración sacerdotal, el deseo expreso de Cristo, una motivación inequívoca para guardar la unidad y la fuente misma de donde sale el poder para guardarla, la intercesión de Cristo. No podemos exagerar la importancia de la unidad en la Iglesia, nunca puede ser exagerada. Benjamin Franklin, abogando por la unidad de las colonias, expresó: o nos unimos todos, o con certeza nos matarán por separados. No es muy diferente para nosotros en la Iglesia. O nos unimos todos, o con certeza nuestro enemigo nos cazará por separados. Y por último, quiero recordarte que padecer oposición por causa de Cristo trae gloria a Dios y adorna el Evangelio. Te pregunto, ¿qué fe piensas que trae más gloria a Dios? ¿La de Nicodemo buscando al Señor de noche para no molestar a los judíos? ¿O la de Juan y Pedro compareciendo ante el concilio? ¿La del Papa de Roma con toda su pompa y poder? ¿O la de Lutero compareciendo en la dieta de Worms, aunque habían allí más demonios que tejas en el tejado? Padecer por causa de Cristo trae gloria a Dios, y que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, tu bendita palabra. Ella es verdad y ella es todo lo que necesitamos. Que lo que hemos aprendido hoy, que lo que hemos escuchado de ti hoy, sea una realidad en nuestra vida. Mantén a esta iglesia firme en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y para tu gloria. Amén.